Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Ustedes en este sábado 6 de abril, bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que hemos arrancado con esta canción En Pie de Lucha, que forma parte de la serie Videoclip y Discurso, este proyecto dirigido por Gran Om. Y es que el día de hoy vamos a hablar de una educación muy otra. Vamos a presentar una síntesis de un conversatorio que abrió la cátedra Jorge Alonso, esta cátedra organizada por la Universidad de Guadalajara y CIESAS, que es un espacio de análisis, de discusión, de polémica, de problematización y de diálogo acerca de los movimientos sociales, sus razones y sentires, sus formas, sus logros y contradicciones. Y este año, esta cátedra estará dedicada a este proyecto autónomo de la comunidad Coca de Mezcala, del que ya hemos hablado aquí en Multiverso, que es una universidad concebida desde y para la comunidad. Hemos conversado ya con la doctora en historia y comunera Coca, Rocío Moreno, acerca de este proyecto, que será el protagonista de esta edición de la cátedra Jorge Alonso. Esta cátedra arrancó el miércoles 6 de marzo con un conversatorio llamado Experiencias Educativas Muy Otras por la Defensa de la Vida. Habrá otros eventos, les anunciamos, el jueves 18 y viernes 19 de abril en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en Belénes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se llevará a cabo un seminario con mesas de trabajo como Saberes de la Tierra, otras agroecologías para la vida y la autonomía. Se hará una visita a la ecohuerta comunitaria, Jardín Verde del Cush. Habrá también mesas sobre nuevos enfoques legales. Todo eso el jueves 18 y el viernes 19, la mesa Pedagogías Comunitarias y Educación como Bien Común. Y el taller de gráfica rural artística La Chayotera presenta una visión contemporánea de la tradición del pueblo originario Coca. Habrá también una mesa titulada Educación con o sin Estado. Y el sábado 20 de abril, en el malecón de la comunidad Coca de Mezcala, habrá también talleres, actividades para niños, danzas, lotería, memoramas. Ustedes pueden consultar todas estas actividades y horarios en la página de Multiverso 360 en Facebook. Ya está ahí todo el programa. Y aquí en Multiverso nos parece muy importante presentar algunos fragmentos de lo que se dijo en este conversatorio sobre experiencias educativas muy otras por la defensa de la vida. Son voces esperanzadoras en este mundo en donde la educación cada vez más se convierte en mercancía. Los participantes nos hablan de proyectos ya de mucho tiempo, de proyectos ya consolidados de educación comunitaria, de educación autónoma. Así que vamos a escuchar las voces de Rosana Fernández desde Brasil. Ella es dirigente del Movimiento Sin Tierra, pedagoga y doctora, coordinadora general de la Escuela Nacional Florestan Fernández, una escuela construida por los sin tierra y dirigida hacia la formación política de los trabajadores. Vamos a escuchar también desde Guatemala a Vitalino Similox Salazar. Él es sociólogo, politólogo e investigador de la ciencia, filosofía y tecnología maya, fundador y director del Instituto de Estudios Superiores Maya y rector de la Universidad Maya Caxiquel. Y desde Colombia tenemos la voz de Rosalba Ipia, licenciada en Lingüística y Educación Indígena en la Universidad de la Amazonía, especialista en educación intercultural bilingüe. Rocío Moreno, historiadora y comunera Coca de Mezcala, moderó este conversatorio que inició así.
La cátedra Jorge Alonso siempre ha sido un espacio para nosotros, así lo hemos sentido. Para nosotros ha sido muy importante comenzar estos diálogos con los colectivos y con los sujetos que están desde hace muchos años construyendo y sosteniendo su propia educación. Cuando desde la comunidad de Mezcala se decide y se opta por comenzar este trabajo de poder tener su propia educación autónoma, nos dimos cuenta, pues, de un mosaico increíble de personas y de colectivos, de pueblos que tenían ya tiempo, una historia, décadas de trabajo realizando y ejerciendo su propia educación. Entonces, por eso creemos que es bien importante escucharlos. Quisiera darle la voz al
Quisiera
doctor
empezar
Jorge
con algunos
Alonso.
recuerdos. Si miramos una experiencia de la relación entre pueblos zapatistas y científicos a finales de 2016, podríamos obtener algunas pistas de qué esperan de la ciencia. Exhortaron a pensar, imaginar y crear desde la perspectiva de salvaguardar la naturaleza. Enfatizaron que se daban cuenta de que contra el capitalismo se necesitaba la buena ciencia para lograr la sobrevivencia. Criticaron las pseudociencias. Indicaron que el zapatismo no pretendía ir a los locales de las universidades ya constituidas, sino que la universidad se levantara en sus comunidades, que enseñara y aprendiera. Querían que se hicieran escuelas para la formación de científicos. Querían estudios científicos y no solo técnicos, porque querían saber cuáles eran los principios de los movimientos mecánicos, de la física óptica, y conocer que no era lo mismo velocidad que aceleración, y no confundir valor con precio. Querían aprender y hacer ciencia y tecnología para ganar la única competencia que valía la pena, la de la vida contra la muerte. Deseaban entender el mundo para hacer uno nuevo mejor. Se refirieron a los principios éticos de la ciencia. Inquirieron si podría haber una ciencia verdaderamente humana que para no quedar presos en la prevaleciente inhumana. Precisaron que el interés por la ciencia en las comunidades zapatistas era real, pero relativamente nuevo, porque no siempre había sido así y respondía a las transformaciones de su lucha. Explicaron a los científicos que sus preguntas no provenían de problemas individuales, sino que funcionaban en colectivo, en lo común. Enfatizaron que el reto que se habían propuesto necesitaba herramientas que solo las podría dar la ciencia, pero esta ciencia que andaban buscando. Recalcaron que querían la ciencia para la vida. La ciencia se liberará, dijeron, cuando su centro de gravedad no sea el dinero, el prestigio y el control, sino el cuidado de una vida digna que respete los derechos de la gente y la naturaleza. Espero que las exposiciones y discusiones que tengamos sirvan para ir avanzando en estas experiencias relevantes. Muchas gracias.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Seguimos en Multiverso 360, escuchando las voces de este conversatorio, experiencias educativas muy otras por la defensa de la vida. En un primer bloque, los participantes hablaron de la historia de estos proyectos educativos, de cómo le fueron dando forma, bajo qué contextos, de cuáles fueron las razones por las que emergieron, las demandas iniciales, qué fue lo que decidieron enseñar y bajo qué forma, y los actores con los que hicieron alianzas. Vitalino Similox Salazar.
Pues nosotros en Guatemala, para el contexto, somos el 70% de población indígena, 22 pueblos, mayas, xinca, garífuna, y aquí hubo un proceso de paz firmado en 1996 entre la exguerrilla y el gobierno, y uno de los acuerdos resalta que la cultura maya es el sustento de la cultura nacional, y entonces es inconcebible que no se conozca la cultura maya. Sí, la mayoría somos mayas, pero el hecho de decir ser maya no significa que sepamos nuestra historia, lo expliquemos científicamente. De ahí sale la necesidad de organizar una universidad maya, pero pasaron 25, 26 años, no lo hicieron. Entonces empezamos nosotros, los pueblos indígenas, a organizar nuestras primeras universidades. Llevamos 11 años. Nuestra demanda principal es el respeto, dado que los acuerdos de paz hablan del derecho de contar con nuestra institución de educación del nivel que deseemos y sobre todo una universidad, necesitamos ese respeto, ese reconocimiento y esa autonomía. Desde entonces, nosotros nos dirigimos de manera autónoma, sustentado por nuestro derecho a la autodeterminación y, como dije, de conocer nuestra historia, nuestro idioma, nuestra cosmovisión, nuestra forma de enseñanza-aprendizaje, todo lo que es propio en términos de educación. Hemos preferido nuestra autonomía con nuestro esfuerzo propio y nos organizamos primeramente como universidad comunitaria. Abrimos sedes en los poblados donde había mayor cantidad de personas interesadas. Tenemos en este momento 7 sedes y una de las características o enfoques de nuestras universidades es ser territorial. La aspiración es que cada pueblo tenga su propia universidad y hemos tenido la mala suerte de que en nuestro territorio se haya instalado la primera capital de los españoles. Eso trajo sus ventajas, pero a estas alturas muchas desventajas, porque nosotros los cachiqueles perdimos nuestras raíces culturales, nuestro idioma, nuestra ropa, todo estaba a la mano. La transculturalización, la ladinización, la occidentalización, la colonización del ser, del saber, pues lo hemos sufrido nosotros. Siendo así, ¿qué enseñamos? Esos principios, esos valores, esas prácticas que nosotros habíamos olvidado, nuestro idioma. 36% de los cachiqueles hablamos bien matemática maya, epigrafía, historia, calendario maya, cosmovisión y los temas básicos de las carreras que inauguramos. En ese aprendizaje, nuestros enfoques, como dije, todas nuestras carreras tienen que basarse en los principios, valores y principios cosmocientíficos de la cultura ciencia maya. Holístico, espiral, circular, complementario, también natural, la relación respetuosa, armoniosa y de promoción de la vida de la tierra. Y territorial, respondemos a la complejidad del territorio en donde estamos, complejidad cultural, económica, y luego pues hemos aprendido que solitos no podemos caminar y de ahí que seamos parte de una serie de alianzas. Creamos el año pasado el Consejo de Universidades Mayas de Guatemala para el tema de la acreditación de los títulos por el racismo estructural, institucional. Las autoridades educativas desconocen los derechos y solo aceptan que haya una universidad estatal y las universidades privadas. Nosotros no queremos ser ni estatal, menos privada, porque para nosotros la educación no es una mercancía, es un bien social, un derecho humano y por lo tanto ser una universidad indígena maya, respondiendo a un territorio, a una población. Hoy tenemos un gobierno, como ustedes saben, muy abierto, muy respetuoso, y hay que decirlo, sin los pueblos indígenas de verdad no estuvieran gobernando. Entonces tienen una deuda histórica, no solo este, sino todos los gobiernos con los pueblos indígenas, pero este porque las autoridades ancestrales mayas se levantaron con esos más de 105 días de resistencia, ahí están. Y para finalizar, tenemos la dicha de que el 98% de nuestros aprendientes son mujeres, mujeres indígenas. Es el papel que históricamente, ancestralmente les ha tocado la enseñanza. Cuando no habían escuelas, no habían universidades, aquí los pueblos mayas era la mamá, la maestra.
Normalmente hablamos de que las montañas, el agua, el territorio son bienes comunes, sociales, pero pocas veces decimos que la educación es un bien social, ¿no? Es algo que podemos compartir y construir. Entonces creo que también hemos perdido esa capacidad de saber con qué es lo que contamos y la capacidad de poder desplegar una serie de acciones para nosotros y nuestros pueblos.
Rosalba y Pía Colombia.
Lo que voy a compartir pues hace parte de un gran trabajo colectivo en el marco de los 53 años que llevamos como Movimiento Indígena del Cauca, Colombia, y que se inicia retomando un proceso desde los años 70 por la lucha de la tierra, teniendo en cuenta que las tierras en su momento estaban en manos de los grandes ricos o terratenientes, especialmente aquí en el Cauca. En ese marco de la lucha por la tierra también se da la lucha por la educación y se empiezan las reflexiones de qué escuela es la que tenemos, para qué nos sirve, cómo hemos venido siendo ignorados, ¿cierto? Porque los niños de las familias que en la época de los 70 luchaban por la recuperación de tierras eran discriminados en las escuelas. Esto nos llevó entonces también a reflexionar sobre el tipo de educación, sobre el tipo de maestros o de orientadores, dinamizadores de los distintos procesos, pues que los pueblos indígenas en el Cauca especialmente íbamos requiriendo. Así que para la época de los años 70, 80 y 90 se avanza en grandes discusiones sobre la educación, sobre la investigación, en el marco de esta situación del colonialismo, del patriarcado y muchas otras situaciones. Nos encontramos entonces en la época de los 80 de no tener maestros preparados, maestros desde los pueblos indígenas, y se hizo un proceso de capacitación denominado para ese momento también capacitación primer nivel, donde se brindaban los elementos básicos y necesarios para asumir el papel de maestro comunitario, pero también de líder. Muchos de estos procesos entonces hicieron que personas egresadas de estos procesos no formales, no escolarizados, pues fueran las autoridades indígenas. Ya para los años 90 y 95, a partir de esta experiencia de 5 o 10 años, se consolida una propuesta de formación dirigida a cualificar los maestros en territorios indígenas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente era para indígenas, sino los que estaban en nuestros territorios indígenas. En ese camino, entonces, es un proceso ya escolarizado con una propuesta construida desde el Consejo Regional Indígena del Cauca con su programa de educación bilingüe intercultural como una de las primeras organizaciones en América Latina, una de las primeras organizaciones indígenas y sociales, pues la organización es construida con el aporte pues de muchos académicos que han creído en las apuestas alternativas de organizaciones feministas, estudiantiles y demás. Y en este proceso de formación de maestros, de líderes, desde los espacios escolarizados y no escolarizados, es lo que nos va dando cimientos para hoy contar con una universidad autónoma indígena intercultural, que se caracteriza justamente por estar anclada en un sistema de educación indígena propio, que es una construcción colectiva de estos 45 años, en el país, de unos planes de vida que los distintos pueblos tenemos, que tiene que ver con los sueños de los pueblos, no solamente en el Cauca, sino pues en el país, y no solo en el país, sino también en América Latina, y que nuestra universidad, por supuesto, está en el marco de los principios del movimiento indígena, que corresponde a la unidad, territorio, cultura y autonomía. En ese inicio de lucha en los años 70 se inició con 5 territorios, 5 autoridades. Hoy ya son 139 autoridades indígenas dueñas de la Universidad Autónoma Indígena, que es creada por las mismas autoridades indígenas en el 2003 bajo resolución desde el derecho propio, ley de origen, y que es reconocida por el gobierno colombiano en el año 2018. Pero siempre sostenida en el marco de las movilizaciones sociales. Una de las características que nos ha dado la lucha indígena es la itinerancia, ¿no? El movernos por los distintos territorios, porque en los territorios está el conocimiento y la sabiduría que es interpretada por los mayores y mayoras, inicialmente espirituales, pero no las únicas, porque también las autoridades políticas hacen obviamente sus distintos niveles de comprensión. Avanzamos también en una característica como universidad, y es que este camino de los 45 años de estarnos preguntando, de estarnos indagando, de estarnos comunicando con otros pueblos y demás, pues nos ha permitido hoy hablar de, no como tal de la investigación, pero sí de crianza y siembra de sabiduría y conocimientos desde las lógicas de los pueblos indígenas. Cómo investigamos a partir de los sueños, de las señas, de las lecturas que nos da la naturaleza, de los olores y sabores y demás, que muchos pueblos tienen esa capacidad aún y que no necesariamente es, pues, que desde la academia, como nos lo han enseñado, es que se investiga, sino que prácticamente en la vida cotidiana nos da estas grandes posibilidades para poder mantenernos en esa relación con la naturaleza. Es que la universidad obedece justamente a ese marco de nuestra organización porque es una estrategia política, es una estrategia pedagógica. La relación institucional no ha sido fácil porque en la insistencia de adecuarse la institucionalidad a las exigencias de los pueblos indígenas, pues cuesta. Estamos en ese forcejeo, en ese debate de lo que implica la interculturalidad en los procesos de educación superior, especialmente aquí en Colombia, pero pues también hay que hacer un nivel de trabajo muy fuerte.
Rosana Fernández, Brasil.
Boa tarde a todos y todas que nos acompañan. Peço licencia para hablar.
Rosana Fernández. Nos explica cómo en los 40 años del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra ha pasado por varios momentos, por varios gobiernos. Es una historia de resistencia, de lucha por la tierra, de lucha por la reforma agraria y de lucha por otro proyecto de sociedad. Un proyecto de sociedad que surge de la resistencia popular y de una perspectiva socialista de la sociedad. A lo largo de su historia, el movimiento sin tierra ha ido construyendo mecanismos e instrumentos y ha ido sumando a muchos otros sujetos a esta lucha. Rosana explica cómo una de las banderas colocadas desde el inicio del nacimiento del movimiento sin tierra es la bandera de la educación, de la formación política e ideológica. Y sugiere que tal vez sea esta bandera la que ha garantizado la resistencia de este movimiento popular ante los latifundios, ante los agronegocios, ante los gobiernos y el Estado brasileño. Dentro de esta resistencia, esta lucha por la educación y la formación política, habla del proyecto político-pedagógico del movimiento. Ha luchado para construir escuelas públicas y de calidad en los campamentos y asentamientos de reforma agraria de todo el país, con recursos del Estado y la participación de las comunidades y del movimiento sin tierra en su gestión pedagógica. Rosana explica cómo el proyecto político-pedagógico del movimiento sin tierra tiene como objetivo la elevación de un nivel de conciencia, que no basta tener un pedazo de tierra y una escuela si no tenemos la capacidad de organizar la formación y la educación para que este sujeto tenga conciencia de su tarea y de su papel en la sociedad en este momento histórico. Habla también de la importancia de la formación de cuadros, no solo del movimiento sin tierra, sino de la clase trabajadora brasileña.
Muchísimas gracias, Rosana. Creo que escucharte, definitivamente recordábamos cuando vivimos este proceso de la toma de tierras, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ¿pero qué hacemos entonces después con el territorio? Entonces es muy interesante escucharte, ¿no? Y cómo todo este proceso del movimiento sin tierra en Brasil va más allá de una toma de tierras, ¿no? Pareciera en algún momento que la lucha es por tener la tierra, pero también va más allá. Una vez que la tienes, una vez que la retomas, entonces comienzan otros procesos como este que nos has compartido, ¿no? De cómo es el pilar, la educación para ustedes, pero que se desplegó justamente de esta recuperación y toma de tierras.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Seguimos en Multiverso 360, escuchando las voces de este conversatorio, experiencias educativas muy otras por la defensa de la vida. En un segundo bloque, los participantes comparten los retos, los desafíos y los límites de los proyectos en los que participan, sus aciertos y sus errores, y palabras y consejos para quienes comienzan un proyecto educativo. Rosalba y Pía, Colombia.
Necesariamente debemos continuar en las reflexiones de cómo estamos entendiendo la educación propia. Siempre mantener los niveles de comunicación con los mayores, con los jóvenes, con los distintos compañeros y compañeras que hacen parte, obviamente, de la familia o de las familias, sin olvidar lo espiritual desde las lógicas de cada uno de los pueblos, porque desde la espiritualidad, conversando con los mayores o mayoras, podemos ir comprendiendo justamente las orientaciones que nos brinda la naturaleza. No solamente el conversar por el conversar, sino lo que implica, por ejemplo, nosotros decimos abrir camino. Si la naturaleza nos orienta que lo que queremos es por ahí o no es por ahí y cuáles son esas dificultades que vamos a tener. Pero también es necesario seguir cualificándonos, no solo desde lo académico solamente, sino desde los propios espacios que los pueblos tenemos, con maestros y líderes para mantener esa fuerza. Hay que mantener los niveles de organización, los niveles de dirección política, para dónde va el movimiento indígena. Aquí en el Cauca, pues tenemos un nivel fuerte de organización, no quiere decir que seamos perfectos, tenemos muchos, obviamente, vacíos. La incidencia del narcotráfico está rompiendo fuertemente la lucha social, no solamente la indígena, y esta es una gran apuesta. ¿Cuál es el papel de nuestra universidad? No para resolver un problema gigante que no es solo nuestro, sino para incidir, porque aquí en el Cauca las muertes de jóvenes cada día son muy grandes. Pero también con el tema de cómo afianzar y cómo fortalecernos, cómo vitalizar nuestra sabiduría ancestral. Que si bien muchos hemos estado por fuera de las comunidades, algunos hemos podido reenganchar con nuestras colectividades, con nuestras autoridades, con nuestras comunidades, y muchos no lo han podido hacer. También por este nivel de desplazamiento, porque Colombia tiene un alto nivel de desplazamiento y esto marca que estemos pues migrando hacia las ciudades, ¿no? Este es otro gran desafío que tenemos. Y es importante entonces que pudiéramos aprovecharnos para fortalecer algunas redes que tenemos o crear algunas redes de experiencias de educación propia y aprovecharnos mutuamente, porque en América Latina sí existen varias experiencias, en el Perú, en el Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, en México bastantes también, que yo creo que nos nutren. Una compañera hace poco de México decía, mire, tenemos profesionales indígenas, pero las universidades públicas, común y corriente, no los tienen en cuenta. Ese es un nivel de discriminación. Si ya tenemos muchos profesionales indígenas que logra o que logramos comprender lo que implicaría la interculturalidad y el multiculturalismo, pues podemos estar en esos escenarios académicos, también de investigación.
Muchísimas gracias, Rosalba. Creo que también ahora muchos de los que estamos en México sostenemos, ¿no?, este enorme desafío, como mencionas tú, sobre el narcotráfico, ¿no?, que azota todos nuestros territorios, nuestras vidas, y cómo esto ha definitivamente impulsado también la rabia organizativa de nosotros, ¿no?, de poder responder de alguna manera ante la violencia tan ruda.
Rosana Fernández, Brasil.
Quiero traer algunos desafíos a partir de la experiencia del MST y la propia experiencia de la Escuela Nacional Floresta Fernández.
Rosana dice que podrían hablar largamente sobre los desafíos que en 40 años ha tenido el Movimiento Sin Tierra y la escuela que ella dirige, y de cómo estos desafíos, el enfrentarlos, han ayudado a mejorar la práctica. Explica cómo el Movimiento Sin Tierra busca profundizar concretamente sobre un método materialista, histórico, dialéctico, un método que nos ayuda a entender la realidad y a proponer alternativas para la transformación. Partimos dice Rosana, de la práctica revolucionaria, de la práctica transformadora y liberadora para transformar la realidad, para transformar el modo de producción capitalista. Por eso nuestra pedagogía es socialista. En el fundamento de su formación para un proceso revolucionario, así como la educación popular, se han basado mucho en Paulo Freire, que nos lleva a pensar sobre la realidad y a actuar sobre ella. Explica Rosana que en su proyecto educativo buscan formar un sujeto humano y un sujeto colectivo. Esta es una pedagogía con trabajo de base permanente. La recuperación de la tierra no es suficiente. Necesitamos pensar en un proyecto popular de sociedad. Y a esto, explica Rosana, nos ayuda la pedagogía. Otro desafío es tener y defender un proyecto de clase. Se necesita ampliar la formación de formadores, de dirigentes, de militantes, de cuadros. Habla también del desafío de educar los sentidos, de la formación del arte y la cultura a partir del teatro, las artes plásticas, la danza, la música, la poesía. Elementos, dice Rosana, que nos ayudan a ir incorporando nuevos significados para el fortalecimiento de la lucha popular. Otro desafío, el fortalecimiento de las brigadas que trabajan en otros países. Nos cuenta que tienen brigadas en países como Haití, Venezuela, Cuba, Guinea-Bissau y otros. Desde esta perspectiva de solidaridad de clase y solidaridad internacionalista, en donde el aprendizaje se da a partir de experiencias de los pueblos del mundo.
Muchas gracias, Rosana. Es muy, muy interesante todo lo que nos has compartido, porque justo ahí están no solamente algunas de estas pistas, sino también los grandes desafíos, ¿no?, que existen. Ahora que mencionabas sobre atender todo lo relacionado con las comunidades urbanas, también esta conexión que tienen con otros países, que nosotros le estamos llamando cómo formamos alianzas y espacios autónomos de educación transterritorial, porque pues estamos en distintas partes.
Vitalino Similox Salazar, Guatemala.
Retos y desafíos, pues nosotros buscando reconocimiento del Estado. No estamos pidiendo autorización, que nos reconozcan que existimos según nuestras leyes, según nuestras prácticas. Y esto es una lucha muy fuerte porque es muy fácil que uno sea cooptado y facilitar la vida. Pero como somos parte de la lucha de los pueblos indígenas, vamos a resistir. Y además, como ya nos damos cuenta, no estamos solos. Y en Guatemala, pues queremos tener más universidades. Y entre más universidades, pues eso vamos a lograr, el reconocimiento. Luego, los límites. Hasta ahora, como dije, 13 años de trabajo, hemos contabilizado más de 160 académicos mayas, no mayas, guatemaltecos y no guatemaltecos que nos han dado su apoyo académico para que existamos. No lo hemos hecho solos como cachiqueles ni solo como indígenas. Esa de las relaciones, esa de las alianzas y el aprovechar el voluntariado, que eso es la parte que nosotros hacemos. Aquí el rector, los directores no tenemos salarios, es parte de una práctica indígena que a cierta edad de la vida hay que devolver al pueblo que lo vio nacer algo de lo que uno ha recibido, pero tiene su límite por toda esa demanda, toda esa competencia de los otros centros, y nosotros que estamos cerca de la ciudad capital, pues es mucho más fuerte el desafío que tenemos que enfrentar ante una propuesta de desarrollo lineal, infinito, crecimiento económico, todo el consumismo, pues es muy duro vivir de esta manera. Los errores, pues la verdad es que no logramos medir los efectos negativos, el impacto del racismo estructural, epistémico, institucional que hay en nuestro país, la discriminación y la marginación. Lo vivimos todos los días. Por lo tanto, nuestro gran consejo para nuestros hermanos mexicanos es que sí es bueno que hagan una investigación sobre las implicaciones del racismo, de la naturaleza que sea, en sus formas visibles y no visibles. ¿Y qué impacto va a tener eso en un esfuerzo que ustedes están realizando? Porque se vive también realizar un mapeo de las capacidades, de las potencialidades, de las necesidades de su comunidad, sean la base para sus cursos, sus carreras y los académicos profesionales que vayan a apoyar su iniciativa. Tenemos que romper algo. No solamente personas con título deben, pueden dar clases. Y nosotros, los pueblos indígenas, tenemos mucha gente que desde que nació se ha formado de ser partera, de ser agricultor, de ser artista. Esos son nuestros sabios, nuestras sabias.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Seguimos en Multiverso 360, escuchando las voces de este conversatorio, experiencias educativas muy otras por la defensa de la vida. En una tercera ronda, los participantes respondieron a las preguntas de los asistentes a este conversatorio en torno, por ejemplo, a la relación que estos proyectos educativos autónomos tienen o no con el Estado, por ejemplo, la certificación legal de los saberes. Se planteó el caso específico de la carrera de Derecho, en donde se necesita una cédula para poder litigar. Vitalino Similox Salazar, Guatemala.
Pues nosotros hemos descubierto algo muy importante. Occidente prepara a la gente para ser empleada, para ganar dinero. No se prepara para servir a su comunidad. No se prepara para cualificar su trabajo. Entonces eso ya a nosotros nos ha dado una luz, en el sentido de que nosotros, nuestros médicos, los estamos preparando no para ser empleados. Esta es una experiencia muy concreta. Estamos preparando a nuestros médicos para que abran centros comunitarios de salud integral. Y estamos empezando a practicar el tema del trueque. No todo es dinero. Si las familias dan maíz, dan animales, dan lo que haya para los servicios, estamos enseñando, estamos ayudando a nuestros médicos a que vivan de esa manera. Obviamente, tanto estudio para que no tengan una vida digna, eso tampoco está en juego. La vida digna de todos, del planeta, decíamos, yo decía al inicio, nuestro paradigma de plenitud de vida planetaria. Todos viviendo plenamente. Tenemos a nuestros ingenieros agrónomos y ambientales, igual que ellos abran su empresa y ya lo están haciendo algunos. Entonces, estamos quitando esa mentalidad que estudiamos para ser empleado. Y hasta ahora no hemos recibido ni un centavo del Estado, porque es el medio por el cual el Estado entra a controlar, entra a meternos sus lógicas, sus informes, sus exigencias. No es que nos haga falta el dinero, sí nos está haciendo falta, pero lo estamos resolviendo de diversas maneras, la creatividad y el emprendimiento. Con respecto al derecho, pues en nuestro caso hay un derecho indígena y es lo que funciona en Guatemala. Ahora se sabe que las autoridades indígenas resuelven y por lo menos en nuestro país se ha logrado que el sistema de justicia vigente respete las resoluciones que han dado las autoridades ancestrales. No se puede tener dos juicios, dos sentencias. Muchos jueces ya lo están entendiendo. Si las autoridades ancestrales ya dieron un veredicto, ya fue juzgada la persona. Es más, la persona poco a poco está decidiendo qué justicia quiere que se le aplique, la justicia maya o la justicia vigente. La justicia vigente ya sabemos de qué se trata. Cárcel, cárcel y cárcel. ¿De qué manera resarcen los daños que ha hecho? Y luego, pues estamos en conversación, ya dimos un primer diplomado sobre derecho indígena a los jueces. Hemos tenido dos presidentes de la Corte Suprema de Justicia muy abiertos, muy amplios en ese sentido, y nos han pedido a nuestra universidad capacitar, orientar, compartir con los jueces qué es el derecho indígena, cómo se resuelven los problemas, las crisis. Por ahí le hemos ido. Y hasta ahora, pues hemos tratado con este tema de no recibir dinero del Estado, porque es la manera que lo cooptan a uno. Y sí, estamos pensando recibir apoyo, pero estamos prefiriendo recibirlo de la comunidad internacional.
Rosana Fernández, Brasil.
Una colocación también.
Rosana explica cómo desde la perspectiva del Movimiento Sin Tierra, que es un movimiento sindical, la lucha también es por exigirle al Estado que cumpla con sus responsabilidades como educación, reforma agraria, que respete los derechos humanos y que cumpla con la Constitución Federal. Explica también cómo cada conquista del Movimiento Sin Tierra es resultado de una presión al Estado y a los gobiernos en sus diferentes momentos históricos. Rosana nos dice también que la Escuela Nacional Florestan Fernández es una escuela autónoma construida por la clase trabajadora que no tiene vinculación con el Estado, que no recibe recursos públicos para su manutención. Lo que mantiene a la escuela es el trabajo voluntario, la militancia, las cooperativas del mismo Movimiento Sin Tierra. Rosalba y Pía, Colombia.
Tomando el ejemplo del derecho propio, para nosotros obviamente que está fundamentado sobre la ley de origen, y la ley de origen tiene que ver con las normatividades de relación naturaleza-comunidad, naturaleza-seres. Pero a nosotros nos interesa es justamente en la dimensión del pluralismo jurídico, el reconocer que existen muchas normas desde los pueblos indígenas y no indígenas, y que existe una ley ordinaria que obviamente nos opaca y que es la que nos ha oprimido de alguna forma, porque obedece una política de Estado, de gobierno, de gobiernos. En esa lucha hemos podido ir incidiendo, claro, es que hablar de 53 años no es fácil en tan corto tiempo, pero esta lucha es la que nos ha logrado, por ejemplo, para el caso de la universidad. En el 2018, los abogados del ministerio manifestaron que no era posible crear una universidad porque la ley como tal no lo permitía. El proceso indígena avanzó en una de las movilizaciones y construyó un decreto, y ese decreto abrió, ¿cierto?, rompió prácticamente ese paradigma y entramos en ese marco de los derechos, y se sustentó desde la ley de origen. Claro, esto no suena así como tan elegante como uno quisiera, pero esa fue una gran ruta. Hoy en día Colombia, con el actual presidente, pues está trabajando muchas organizaciones estudiantiles y de universidades, están trabajando la reforma a la ley 30 para el caso de Colombia, y que es del 91 y que dista distante a la Constitución, y ahí nosotros ya nos vemos cómo están tomando algunas experiencias para vernos reflejados, no porque queramos, sino porque es una exigencia y no es que le estemos pidiendo, es que deben asumirlo. Por otra parte, con los recursos, claro, sí, los recursos son necesarios. Eso fue un debate que nos costó años, tiempos, contradicciones y todo lo que se pueda dar de los recursos. La Universidad Autónoma Indígena Intercultural en este momento está recibiendo recursos del Ministerio de Educación Nacional por el Ministerio de Hacienda. Bueno, esto tiene una ruta. Y claro que nos vemos en contradicciones en términos prácticos, porque hay que responder a un sistema, pero entonces ya estamos viendo cómo proponemos. ¿Qué proponemos para que no seamos cooptados, como dice el compañero, ¿no? Porque sí, ese es el riesgo. Y también el riesgo es de la corrupción, y el riesgo es de la politización, que son los riesgos que tenemos, no los únicos. Y por último, nosotros acá tenemos una estrategia política que se llama Guardia Indígena. La Guardia Indígena es, aunque todos somos cuidadores del territorio, es un grupo de personas, de niños, jóvenes, adultos, que están muy al tanto del cuidado de lo que está pasando una comunidad. Desde los espacios educativos, desde la primaria, se va trabajando con los niños, y eso nos permite sostener en el tiempo unos liderazgos, ¿no? Entonces, en las escuelas hablamos de, si no en todas, al menos en las que está vinculada a nuestra organización o dirige nuestra organización, sí trabajamos lo de la Guardia Indígena. Y se hace toda una labor desde los desde las escuelas y desde acá, desde la universidad, que es otro espacio complementario, por lo que hacemos es afirmar esos espacios con otras estrategias, pues que también podemos irlas quizás matizando o articulando. Bueno, eso es solo un ejemplo porque habrían otras que pudiéramos como...
Nuestra comunidad forma parte también del Congreso Nacional Indígena y hay un lema que ha caracterizado a la lucha de los pueblos originarios en México y es nunca más un México sin nosotros. Cuando nosotros repetíamos, ¿no? Y lo íbamos profundizando esta reflexión de qué sentido tenía nunca más un México sin nosotros, después nos enseñamos a ir nombrando los retos, ¿no? Que estábamos enfrentando. Después se decía nunca más un mundo sin nosotras, ¿no? Cuando teníamos que salir a las calles, las mujeres. Después, en este contexto, perdón, ahora nosotros decimos nunca más un aula, una escuela, un conocimiento, un territorio sin nosotros, ¿no? Creemos que es muy importante partir de este posicionamiento de cómo estamos habitando estos territorios y creo que escucharlos a ustedes es no solamente una inspiración, sino reafirmar que estos otros mundos posibles ya están en acción, ya están viviendo, ¿no? Porque normalmente creemos que hablar incluso de estos proyectos es algo utópico y creo que estamos en otro momento, en uno donde la palabra con la práctica, con la vivencia van juntos.
Lo que dijeron que fue muy importante, la participación de sus experiencias que tienen muchos años y una tradición atrás muy larga y una perspectiva también muy interesante y cambiante y que le están buscando es relevante. Yo agradezco a todas y a todos sus participaciones. Y nada más para complejizar un poco el asunto este de que los jóvenes están buscando un título para poder acceder al mercado laboral. El problema es que el mercado laboral está tan saturado que ya se está preparando a la gente para el desempleo. Y eso en esa lógica. Y entonces lo que habría que ver es cómo se rompe. Yo creo que exactamente estas experiencias de cómo están buscando y cuáles son las alternativas podían romper esa aporía que es estructural y que es también parte del capitalismo.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.